info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Tunuyán, en este bonito auditorio municipal,
nuevo.
Sí, qué nuevo, lo acabamos de terminar.
Sí.
Hace 5 minutos se fueron los albañiles. Así que si alguno de ustedes encuentra tachos con Portland, gorros de papel y zapatillas blancas, son de los albañiles. Vamos a saludar, en medio de este clima de euforia, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Bueno, atención, hay información para mañana. Mañana cerraremos la gira mendocina en Maipú.
Así es.
Estaremos en el Teatro Imperial de Maipú, también 9 de la noche.
Muy bien.
Que es así.
¿Tiene usted alguna otra cosa que comunicar?
Hay mucha información. El 25 vamos a estar en General Belgrano, en Provincia de Buenos Aires.
Bien.
Y después podría ofrecerle más datos acerca de esa...
Bien. Atención, Montevideo, porque el 12 de abril estaremos en el Sodre.
En el Auditorio del Sodre.
Pero mejor abandonemos esta clase de informaciones para pasar directamente a la parte conceptual de este programa.
Estoy organizando mi cumpleaños.
Ajá.
En mi casa voy a hacer. Empecé diciendo que voy a hacer algo sencillo, pero se me van sumando las cosas y se va transformando en una fiesta como más grande.
Yo creo que no conviene hacer cumpleaños en nuestra casa, en virtud de los abusos que son proverbiales en los invitados. Es mejor alquilar uno un salón y sí, dejar que los invitados cometan sus desmanes allí, que no que vengan a nuestra casa.
Pero es más, si la casa habla por usted también, sí, es más
pero
íntimo.
Hay ciertos problemas, mire. En general, el invitado tiende a robar cosas.
¿Cómo va a tender a robar, señor?
Robar cosas, por ejemplo, del botiquín del baño.
Sí.
Usted invita a gente... me imagino usted invitará gente de la radio. Usted es amigo de personas famosas.
Sí, de toda gente de la radio, sí.
Por ejemplo, a Rolón y a todos esos tipos.
Sí.
Bueno, tenga mucho cuidado, porque esos son los peores. Van al baño con el pretexto de que quieren ir al baño.
Sí, es que van.
Nosotros vienen, todo correcto. Y se... perdón, Barton, no sé cómo lo va a tomar usted. Me gustaría saber dónde está el baño.
Bueno, pero sí, por allá.
Usted le dice, con esa bonomía que lo caracteriza, dice, pero cómo no, ahí sí. Esa segunda puerta. Y el tipo va, cierra la puerta, y en lugar de afeitarse como lo estaba esperando, empieza a robar cosas.
Pero no tengo pulso para robar.
No importa.
¿Qué va a robar?
No importa, es la acción, señor. Yo la última vez que festejé el cumpleaños en mi casa, terminó el cumpleaños, lo primero que hice, ir volando al baño a ver qué se habían robado.
Sí.
El rollo de papel higiénico.
No, no puede ser.
Que
no.
Lo empezaba esa noche.
Pero se terminó, no es que...
No, lo usan abusivamente. Se guardaban metros en el bolsillo, en la cartera, para el día de mañana. El dentífrico.
Sí.
Adiós. Adiós. Cepillo de dientes.
¿Quién va a querer un cepillo de dientes?
¿Parece que yo tengo que esconder el servicio, el cepillo de dientes?
No, me parece que no.
Bueno.
¿Quién se lo va a robar si no se usa
el cepillo? ¿Quién se lo va a robar?
El cepillo
todos
de otro.
Todos esos tipos de la radio que usted invita.
No sé, me parece raro. Pensaba invitar además a Fernando Bravo, a gente...
Vos es el peor de todos.
Usted dice que se va a llevar cosas del baño.
Mire, yo tenía... discúlpeme, ¿no? Ustedes están estrenando aquí este auditorio, yo contando cosas autorreferenciales, pero no puedo evitar contar esto.
Sí, dígalo.
Me dolió tanto. A mí me habían regalado un juego de toallas que tenía bordado, mire sí. Qué delicadeza, ¿no? Los días de la semana.
Ah, ¿se lo hizo hacer así?
Lunes, martes... miércoles, jueves, viernes, sábado.
¿Y domingo?
Domingo no me baño.
Ah.
Y domingo también. Bueno, y yo, claro, para un poco para presumir ante mis amistades, puse en el baño todas las toallas.
Ah, todos con los días.
Todas las toallas de distintos colores, amarillo el lunes, rojo el martes. Naranja el miércoles y todo así.
Sí.
Bueno, termina la fiesta. Lunes, martes, miércoles. Me faltaba el jueves.
Qué raro.
Y la busqué, ¿eh?
No, bueno, pero...
La busqué por todas... Me faltó el jueves.
¿Quién va a querer la del jueves?
¿Quién? Pero me la afanaron, señor. Me la afanaron.
Es fácil de encontrar, porque usted va... A las casas de esos mismos... Son todos amigotes suyos.
Bueno, así termina el asunto. Porque un día, por casualidad, yo voy a la casa justamente de Fernando Bravo.
Ah.
Entonces, un poco para resarcirme de las pérdidas, le digo, ¿puedo ir al baño? Entro al baño, le digo, voy a ver si me afano alguna toalla. Lo primero que veo... Una toalla celestita, jueves. No me pude controlar.
¿Qué le dijo?
Y salí con la toalla y le dije, Fernando, ¿qué significa esto? Jueves. Dice.
Sí, que él está tomando el pelo, ya sabes.
Le dije, te la llevaste de mi casa, así nomás.
Le dijo.
¿Para qué? ¿Por qué me acusabas a mí?
Lo negó.
Bueno. Se la tuve que dejar la toalla.
Pero no le dijo esto no va a terminar así.
No le dije, no le quise decir nada para no armar escándalo, porque yo no me llamo jueves.
¿Y usted no después, se llevó nada, ninguna cosa?
Y a mí no me gusta ir tampoco a los cumpleaños que se hacen en casa de...
Es difícil a veces.
Es difícil
porque...
Sí.
Porque sobre todo el arranque de la fiesta, ¿no? Veo que van llegando de a poco, llega uno...
El primero es Rolón siempre.
Bueno, Rolón el primero.
Llega media hora antes, vos estás en tu casa bañándote la fiesta era a las 10 de la noche, 9 menos cuarto.
¿Quién es?
Rolón.
¿Pero qué hace?
Y uno sale en calzoncillo, sí, Gabriel. Y dice, bueno, aquí estoy. Y dice, trae un paquetito de factura.
¿Pero para qué? ¿Factura es un
bueno,
cumpleaños?
Bueno, él cree que hay que llevar algo cuando uno va.
Sí, pero no para un cumpleaños.
Un cumpleaños, digo, pero no precisamos. ¿Cómo? Dice, aquí están, qué sé yo. Bueno.
Y lo tiene que atender.
¿Qué hace uno?
Lo tiene que atender.
Se lo tiene que atender. Medio un calzoncillo es incómodo.
Bueno, pero Rolón es de confianza, le dice, mira, Gabriel.
¿Por qué no vas a la esquina?
No, me voy a bañar.
Claro. No, y él se queda solo.
Y sí,
después
se queda.
Le falta el televisor, no la toalla.
No, lo difícil también después van llegando. Bueno, ahí está Rolón el primero. Pero después van llegando gente, también Fernando Bravo. Pero hay gente que por ahí no arranca la fiesta. Es difícil hacerla arrancar. Creo que hay anfitriones que dicen, vamos a bailar, que como que tienen que todos tienen que bailar.
Claro.
Y le ponen la música fuerte para que baile.
¿Y la gente qué?
Y no bailan, están todos así.
Y bueno, entonces hay que contratar un animador.
Sí, son todos animadores.
Por
ahí,
eso, ¿se imagina? Fernando Bravo, Rolón, todos tipos que trabajan de animadores.
Por eso.
Contratando nuevos animadores. Es muy difícil, yo cuando voy a una fiesta, me pone muy nervioso pedir permiso para ir al baño.
Pero no pida.
Porque a mí me pasó, yo tuve un incidente, justamente en la casa de Víctor Hugo Morales.
Uh-huh.
Veo que él es muy serio, ¿no?
Sí, es muy serio.
Incluso el baño lo tiene lejos él.
Pero eso no es algo
porque
serio.
Es muy discreto. Entonces le dije, mire, Víctor Hugo, discúlpeme.
¿No lo tutea o qué?
No, ¿cómo lo voy a tutear, Víctor Hugo? Digo, mire, si se puede pasar al baño, si te prefiere, yo voy, hay un café en la esquina.
Pero... señor, ¿cómo va eso?
Si me permite pasar al baño. No, dice, ¿cómo no? El baño, dice, está abierto para todos y todas. Y, me meto en el baño y me doy cuenta de que no es posible cerrar la puerta con llave. Trabando. Es un baño muy lujoso, ¿no es cierto? Cuadros.
Grande.
Un Basaldúa, un Soldi.
¿En el baño?
Sí, en el baño, sí.
Lo que tendrá en el living.
No, bueno. Y no podía cerrar la puerta. Y me agarró el miedo de que entrara de golpe una persona y me sorprendiera.
Sí, imagínese.
En una actitud bañándome, por ejemplo. Porque me dio ganas de bañarme.
No, bueno.
Pero, ¿cómo hacer, no?
¿Qué tiene que estirar el...
Mientras me bañaba, estiraba un pie.
Mucho,
y
¿eh?
Mucho.
Sí.
Y mantenía la puerta cerrada. Pero no pude sostener la situación.
Sí, no.
Y me estaba bañando y en eso se abre la puerta y entra una anciana. Una anciana que ahí creo que era la tía abuela de,
no puede ser
de Fernando Bravo. Y bueno, enseguida yo le dije, no es lo que usted piensa, señora, le dije.
Si no pensó nada la señora, dice.
Yo me imaginé que sí. Y se desmayó la vieja.
¿Se desmayó? ¿Y usted qué llamó? ¿A Víctor
no,
Hugo?
Yo vi que había un canasto con ropa y la escondí.
¿Escondió a la tía abuela de Fernando Bravo?
La escondí, señora. Imagínese, si yo me voy del baño, aunque no diga nada, queda la señora desmayada ahí, entra otro
sí.
Y la ve y dice, ¿cómo? Si usted estaba...
Bueno, pero
se arma todo un lío, salgo en todos los diarios.
Bueno, es un caso especial,
y
señor.
Bueno, la escondí en un pequeño placar ahí para la ropa sucia y la escondí a la señora.
Sí, pero sí.
Bueno, al rato entra Rolón al baño. Parece que la señora volvió en sí, abrió la puerta del placar, del canasto, ahí, no sé qué, y lo vio a Rolón.
Una aparición.
Y ahí sí gritó.
¿Quién, Rolón o la vieja?
Ambos. La vieja gritó y fuimos todos a ver qué pasaba, encabezados por mí. Y abrí la puerta y dijo, parece mentira, Gabriel.
Pero ¿cómo va a ser así, señor? ¡Qué crueldad!
Así que es una cosa que me pone un poco nervioso. ¿Usted qué arma? ¿Prefiere armar cenas o lo que se llama buffet froid?
Buffet froid, porque la gente va circulando.
Y porque es mucho más barato, además.
No,
y
no.
Lo mejor son sándwiches de mía cortados en triángulos.
No, pero
cortados,
eso no es...
cortados en ocho.
Pero eso no es buffet froid.
Después, bueno, unos bidones de jugo de naranja.
No, usted tiene que servir.
Y listo.
No, buenos vinos. Vio que hay anfitriones que muestran el vino que van a abrir.
Ajá.
Y le dice, este es cosecha 1992. Y entonces entonces lo tiene que tomar con culpa prácticamente.
No, discúlpeme si me lo tomo.
Sí, sí. Y después tiene que desangrarse en adjetivos para describir el,
claro,
el vino.
Acá en Mendoza saben mucho de vino, pero en Buenos, sí, Aires nadie sabe nada de vino,
no,
pero saben de palabras. Saben de palabras huecas. Entonces agarran el vino.
Eso.
¿Qué cuerpo que tiene su esposa?
No. Siento maderas,
sí,
con algo aciruelado.
Ah,
¿no?
Aciruelado, sí, es jugo de ciruela en realidad. El señor se está tomando la cirulaxia.
Para no hablar del temperamento, un temperamento...
Ah, el vino con temperamento, sí, que no se dejan abrir. Bueno, ¿y a quién va a invitar? Claro. ¿Qué va a hacer?
No haga nada. No, ¿cómo? Sí, voy a hacer, porque ahora me dicen, no, tenés que festejar el cumpleaños, tenés que hacer el cumpleaños. Lo obligan a uno a hacer el cumpleaños, aunque no quiera.
¿Va a comprar torta?
Voy a encargar una torta.
Porque yo le voy a recomendar una casa que hacen tortas.
Ah, sí.
Claro, y con...
¿Temáticas?
Temáticas, una torta temática.
Algo de la radio quiero yo. De...
Ah, sí, le hacen una radio, una, mejor dicho, una torta con forma de radio.
Ah.
No, nosotros, bueno, soy yo el tipo.
¿Qué tal?
Nos especializamos en darle un sentido a los años que usted cumple.
Ah, mire qué lindo.
Por ejemplo, ¿cuántos años cumple?
33.
33, bueno, justamente. 33 orientales,
sí.
La edad de Cristo.
Bueno, pero ¿y cómo se significa eso?
Bueno, 33 orientales, ponemos muñequitos de mazapán que son orientales.
Bueno, pero orientales
ponemos
no, pero...
33.
Pero no son los orientales.
Y abajo le escribimos, los 33 orientales. para los niños tiene mucho éxito ese, ¿no?
Claro.
Tenemos para los 7 años,
sí,
Blancanieves y los 7 enanitos, pero sin Blancanieves.
Claro, porque son...
solo los 7 enanitos, porque Blancanieves es para cuando cumple 8 el nene.
Bueno, pero...
Si mira, el año que viene, sin tirar los enanos, no los tire.
No los tiro, pero...
Se come la torta, pero el enano lo guarda. Lo guarda
queda en, medio
en
de...
el placar ese que tiene en el baño.
Sí. Ahora quedan medios averiados los...
Claro, bien, después te lo remienda.
Concreto.
Y al año siguiente le agrega a Blancanieves. 7 enanitos, más Blancanieves...
8. Bueno, pero me parece que, no sé, para un niño...
¿Cumple 9?
Sí.
La vuelve a sacar a Blancanieves... y le... No, pone los 12 apóstoles menos 3.
¿Pero por qué lo saca a los 3 apóstoles?
Le saca a Judas...
No tiene gracia.
Le saca a Pedro y a Juan. Y quedan 9 apóstoles.
Bueno,
y
pero...
abajo preguntan por qué 9. Bueno, porque cumple 9 la nena.
No, pero...
Y yo los apóstoles eran 12. Bueno, ella no puede cumplir 8 años y después 12.
No, bueno, pero...
No, yo la famosa frase, ¿cuántos años tiene la nena? 8 para 9. No 8 para 12.
No, bueno... Ahora, no se puede reutilizar porque usted me hizo guardar los enanos.
Ah.
Digo, entre los enanos y los apóstoles, más o menos...
Son los mismos, con distintas vestiduras.
Claro, le ponen el...
Le ponemos un gorrito a los apóstoles, le cortamos un poco la gamba, o lo enterramos bastante en la torta.
Ya. Sí, pero queda por el pecho el enano. Asomando.
¿Hasta dónde hay que enterrar un muñeco en la torta?
No mucho, porque vio que después... Usted entierra hasta que se mantiene firme el muñeco.
Claro. Mi padre me dijo eso.
Bueno. Cuando están todos en la posición que tienen que estar, igual es difícil si usted compromete al muñeco con la vela.
Claro.
Porque
nosotros tiene que ir prendiendo. Un tema en nuestra tortería, que es o muñeco o vela.
Mm.
Si es un muñeco con una llama en la cabeza,
se
desmerece. Y si es una vela, se apaga.
Bueno, claro.
Cuando la vela quiere hacer el muñeco. Entonces, hacemos el muñeco y al lado las velas. Ponemos, tenemos una sección en las tortas, ¿no? Muñecos.
Sí.
Tanto los muñecos. Velas.
Sí, entendí el concepto.
Son tortas ordenadas.
Bueno, está bien ordenadas, pero ¿cuánto demora usted en encender 33 velitas?
Muchísimo.
¿Y el calor que emana de esa torta?
Sí, sí. Bueno, y los incendios que sobreviven.
Bueno, señor, entonces...
Por suerte tenemos un sistema contra incendios muy novedoso.
Sí. No invoquemos.
Sí. Una cosa que usted puede hacer en su cumpleaños, usted tiene amigos, van a venir.
Amigos, ¿sí? Amigas.
Ah, porque si son solamente amigos, amigas, pero tiene que haber un poquitín así de, diría, de perversión en su, en su fiesta.
Pero uno la tiene que prohijar, disculpe el verbo, ¿no? Esa perversión la tiene que motorizar de alguna manera.
Sí, sí. Pero ahora nosotros no hacemos más eso.
¿Por qué no?
Antes, en épocas oscuras, nosotros, disculpe lo que le voy a confesar.
No, por favor.
Poníamos mujeres desnudas adentro de las tortas.
Ah, de esas que salían en los torneos de en el automovilismo, se usaba eso, ¿no?
¿Sí?
Sí, creo que sí.
Bueno. Y
en las fiestas empresarias.
Calcule lo que es el empresariado argentino. Y bueno, en una ocasión, cerramos una chica dentro de la torta, con la orden, bueno, cuando...
Cantan el feliz cumpleaños.
Cantan el feliz cumpleaños, salís de la torta, y que no le fueron a buscar la torta. Y quedó esta chica adentro. Y ella vio que pasaba mucho tiempo, pero calculó, pensó en el tiempo psicológico.
Claro, es otro.
Pensó en el tiempo psicológico, que tenemos una noción del tiempo, que si no tenemos continua referencia a los relojes y almanaques, todo esto pensaba la chica dentro de la torta, ¿no? Tenemos una percepción equivocada y se tranquilizaba. Empezó a sentir hambre. Empezó a comer torta, que era lo único que había. Empezó a sentir sed. Por suerte, era borracha.
¿La torta?
No. Sí. Y entonces...
Se hidrató.
Se hidrató con curazao.
Sí. Pero la torta se termina. Eso no puede sobrevivir.
Estaba terminando la torta. Habían pasado 2 meses.
¿Dos meses?
Y en eso uno de nuestros empleados se dio cuenta, che, ¿y esta torta? Y rápidamente tomó un hacha y abrió la torta. Y salió la chica, que los cumpla feliz.
¿Cómo va a salir?
Y bueno.
Pero ella no se dio cuenta.
Se desmayó.
Y claro, que habían pasado 2 meses, no se dio cuenta.
No se dio cuenta, no se dio cuenta. Así que no haga esas cosas.
No, pero alguna... Pero veo que ahora se usa mucho el poner bengalas en las tortas.
Sí, sí.
Que larga un fuego importante.
Sí, sí, considerable. Sí,
considerable. Sí, sí. Que forma parte de la sorpresa.
En general, en todas las fiestas, incluso el casamiento, hay muchas sorpresas ígneas. Mucho fuego.
Sí.
Entran mozos con panqueques.
Sí.
Bueno, parece el incendio de Roma. Nosotros con unos amigos... La otra vez realmente pasamos mucha vergüenza porque nos abalanzamos sobre los mozos con unos sifones y le apagamos todos los panqueques.
¿Pero cómo le va a apagar los panqueques que está flameando y...?
Otros con frazadas. Nos tiramos sobre los correspondientes panqueques con frazadas y las apagamos. Y después...
Como héroes saludaban.
Sí, sí, como héroes. Después llegaron los bomberos. que recibieron el aviso, llegaron, rompieron la puerta con un hacha. Digo, ¿por qué no toca timbre? Le dice al bombero. Sí. Me dice, soy un bombero, ¿qué quiere?
Pero no rompe siempre con hacha.
Bueno, ¿cuándo es?
El lunes, la voy, pero lo voy a hacer el otro sábado, la fiesta.
Ah, no vale hacer...
Está mal, no
está mal,
mismo
está
día.
Prohibido, señor.
Y pero tenemos programa, yo no puedo...
no haga
el
nada.
El horario del programa, ¿cómo
no
hacemos?
No haga nada.
¿Cómo que no? Ya invité a la gente, está todo preparado.
¿Qué se estila ahora? ¿Qué es lo más refinado en fiestas de cumpleaños? Así como en los casamientos se filma un video, por ejemplo.
Sí.
O se saca a recorrer la ciudad a los novios.
Y no vuelven más los novios.
No vuelven más, no.
Se van a sacar fotos.
A veces se sacan fotos por separado.
Sí, sí.
Bueno, ¿y en los cumpleaños qué? ¿Hay alguna...
En el cumpleaños, mire, si usted se frecuenta con el ambiente artístico, por ejemplo, viene gente en mi cumpleaños a cantar. Vienen cantantes.
¿Cantan canciones alusivas a su cumpleaños, por ejemplo, qué sé yo? Es tu cumpleaños.
Sí,
pero
no, que seguía, porque sí, algunos cantan o recitan también algo alusivo también a la fecha. Uno se deja homenajear, se vio que le hacen sorpresa. ¿No le hicieron una fiesta sorpresa?
Sí.
Bueno.
Sí, la última vez. No quiero que me hagan una sorpresa.
Bueno, sí, pero le hacen la sorpresa y le aparecen.
¿Recuerda el día que me vendaron los ojos? Bueno, yo no sabía, yo creí que estaba solo. No, esta sorpresa no.
Bueno, puede ocurrir. Para su cumpleaños vamos a organizar seguramente algo.
Bueno, y quizá alguna idea nos la puedan dar los propios oyentes.
Sí, puede
ser.
Que
han ido escuchando esto mismo y han mandado mensajes instantáneos.
No, bueno, no sé.
Dando sus opiniones, o quizá opiniones sobre otras cosas.
Sobre cualquier otra cosa.
O quizá saludos.
Vamos. Mire, aquí hay algunos de la gente que está aquí presente. Verán que hay una caja allí adelante en el escenario.
Sí.
Es para dejar mensajes, ¿eh? El que quiere puede pararse, deposita ahí y después los vemos.
Aquí está. Carlos y Anaí dicen lo siguiente. Te empezamos a escuchar hace más de 25 años.
Ajá.
Con mi viejo. Después con mi marido. Sos bla, 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 bla. Hoy tenemos la suerte... ¿A dónde están Carlos y Anaí? Se han ido.
Por allá.
Bueno, claro.
Bueno, aquí mire, en un ticket del Banco Nación, del Banelco.
Sí.
Retiraron 2.500 pesos. ¿Quién es?
Para retirar 2.500 pesos.
Sí, pero no, tiene que al automático.
Pero no anda, señor.
Sí, pruebe.
Estuve
con los
botones. Hace media hora que estoy sacudiendo aquí con mi esposa. Me refiero al cajero.
Sí, señor.
Y no sale nada, señor.
Apriete extracción.
A ver, momentito, ¿eh?
Extracción.
Es...
Extracción.
Tracción.
No, extracción. Es el único.
Bueno, entonces, ya está.
Bueno, y tiene que poner la clave y todo eso. Si usted no se acuerda la clave...
Sí, ya puse.
Bueno, retire el dinero.
No sale, señor.
Bueno, no golpee, porque no es para golpear.
No sale, señor.
No es para golpear.
Mi plata no vale.
No, le digo no...
Yo cuando la puse, señor.
Bueno,
no
lo felicito, pero no.
Dígale al petizo que está dentro.
No hay ningún petizo, señor, es todo automático.
Bueno.
Espere que le digo, porque acá escribieron en el ticket, pero mire lo que son las cosas, ¿no? De un lado, los 2.500 pesos y tacharon el saldo que le quedó, ¿eh? Y del otro, le preguntan a usted, ¿qué piensa sobre Dios?
No lo sé.
Y no lo firma nadie.
No lo sé, no. Para mí son los curas. Bueno, Alejandro, somos Brad Pitt y Angelina Jolie, sentados en la fila 10. ¿A dónde estás? ¿Brad?
Esa no es la fila 10. Esa no es la fila 10. Normal, es
¿cuál
la
es cuál? Bueno, fantástico, ¿eh?
Hace 20 años,
sí. Un saludo para Franco y Andreina, que nos pagaron la entrada. Bueno, muchas gracias, Brad, Angelina, cariños a todos. ¿Qué más?
Hace 20 años te escuchábamos por la radio mientras transcurría nuestra vida de estudiantes.
Sí.
Es un placer hoy volver a escucharte. Va ganando melancolía el mensaje.
Sí, a mí me agarra, sí.
Esto dice Andrés y Lourdes.
Pues vienen todos en pareja, ¿qué es esto?
Sí, y escriben en pareja.
Parece la enramada.
Y escriben de a dos. Acá hay otro, mire, Claudia. Ah, no, Reguito debe ser el apellido, ¿no? ¿O es tu novio, Claudia?
¿Cómo se llama, Remito?
Reguito. ¿Reguito es? Sí, Reguito. Dice, lo vi hace 20 años en el Tortoni. A usted, yo no estaba.
Bueno.
Dice, me saludó por mi título de licenciada. Hoy lo veo nuevamente con la admiración de siempre. Mira, la licenciada Reguito.
Bueno, disculpe el papel. Este es el que me robaron. Dice, ¿por qué la gente del pueblo, quizá de este pueblo, manejamos tan mal? Dice.
¿Sí?
Sí, esto es, supongo que será una boleta de...
De las multas.
De las multas de tránsito. ¿Qué le dijo?
No. Todo el país maneja mal. Bueno, mire. Tengo que solucionar algunos temas de la fiesta de cumpleaños.
Una última cosa. ¿Usted cómo sopla las velas?
¿Así?
Claro, porque hay gente... Discúlpeme, ¿no?
No.
Yo a veces voy a cumpleaños y el homenajeado, tanto sea un niño como un adolescente, una persona mayor, sopla las velas con tanto entusiasmo que a veces... digamos, humedece un poco la...
Sí. A los enanos chorreando.
Me dijo mi amigo el doctor Karajansian que casi el 80% de las enfermedades contagiosas prosperan en virtud de pedazos de torta de cumpleaños cuyas velas han sido apagadas por una persona enferma de algo.
Es exagerado, es verdad.
Y así nacen las epidemias. Porque ¿quién no cumple años alguna vez?
Sí, todos, pero no todos soplan la vela enfermos,
bueno,
y de esa forma.
Por eso nosotros estamos trabajando aquí en la fábrica de tortas en un soplador de velas.
Ah, mire.
No, puede ser una persona entrenada especialmente
y sana
que sopla en su lugar. No sería la primera vez.
Sí.
Mire, como a mí no me gusta soplar la vela, venga.
Pero lo hace pasar en
si
el
lo llevamos nosotros, lo contratamos, viene el soplador. Aquí viene el soplador. Matarucho. Se pone acá una especie de aparatito.
Pero el señor...
Se apaga la vela instantánea.
El soplador.
Ahora, el deseo me parece que se le cumple a él.
El soplador trabaja de soplador, pero o tiene otra ocupación durante el día.
No, a la mañana, sopla a la mañana.
Pero las fiestas son a la noche en general.
Y bueno... Entonces sóplale usted.
No, sóplale usted, no. Porque usted me lo mandó, se confundió la fecha, que yo lo había pedido el soplador.
Sí.
Para el sábado a la noche.
Oh.
Y a la mañana me toca a ti, pero y ya...
Abro usted la no sabía qué hacerle soplar.
No, y...
Claro, para no hacerlo ir en vano.
Ya estaba soplando.
Claro, y si no, lo hice venir de gusto, mira.
Bueno.
Sople aquí, a ver, dice.
Ya que está.
Ya que está.
Pero uno no tiene muchas cosas para soplar a la mañana.
No, a la mañana no.
Y no, entonces sí, la verdad me costó.
Hay muchos gremios que ahora el soplador es... la gente prefiere soplar sola, ¿no?
Claro.
Yo tenía, por ejemplo, contratado un señor que me daba vuelta las páginas de los libros.
¿Por qué usted no podía dar vuelta las páginas?
Sí, porque yo tenía mucha plata.
Bueno, sí, bien.
Entonces me ponía a leer. Decía, Jaime. Hacía una seña, ¿no? Al principio el tipo no estaba muy entrenado. Decía, Jaime, deme vuelta a la página. Jaime, deme. Hasta que después empecé a decir, Jaime. Y después directamente ya.
Pero. ¿Qué? Qué horrible, señor.
Y después, después lo tuve que despedir.
Qué feo, porque eso lo hacen los pianistas, los que no pueden dar vuelta a la partitura.
Tienen un alcaucil que le va...
Sí, Pero va leyendo la partitura.
Sí, va leyendo. Algunos son tan malos que le dan vuelta a la página.
Antes.
El tipo está tocando. Sí. ¡Para!
¡Jaime!
¡Jaime! Bueno,
Voy a ver si puedo solucionar.
Sí, acá ha pasado algo raro con este.
¿Qué le pasó?
Se convirtió en otra cosa.
¿En otro instrumento?
Ahora sí.
Ahí volvió el piano.
Ahí volvió el piano.
Bueno, si me permite, voy a ver solucionar este tema para mi fiesta de cumpleaños.
Bueno, hable con el soplador. Hable con el
¿con
soplador.
¿Con uno alcanza un soplador o tendré que contratar más de uno?
Según el tamaño de la torta.
Y son muchas velas, son muchas cosas.
Y son muchas velas, por ahí le convienen dos sopladores.
Dos.
Uno de adelante y otro más.
Bueno, voy a ver cuál es el que vino ahora.
Bueno, muy bien.
Con permiso, en un minuto estoy con ustedes.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
El holograma era ancho. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El Holograma y la Anchoa. ¿Capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El Holograma y la Anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750, la otra página, o sea esta, la de siempre, como siempre, como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma y la anchoa. Nuevo horario. Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma, anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de inventos. Hemos hecho una reseña histórica de algunos inventos extraños, porque sus autores no son muy conocidos. Por ejemplo, la lata de conserva. ¿Quién inventó la lata de conserva? Al parecer, se inventó medio siglo antes que el abrelatas, lo que nos permite conjeturar que durante 50 años todas las latas permanecieron cerradas. En 1812, los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias unas latas con comida y las tenían que abrir con la ayuda de la bayoneta, y si ofrecía muchas dificultades, un tiro solucionaba el problema. Las primeras latas eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes de hierro. Solo cuando se consiguió crear un envase más ligero, allá por 1850, se pudo pensar en un abrelatas. El primero fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Era este abrelatas un artilugio enorme cuya vista impresionaba a cualquiera, en una mezcla entre hoz y bayoneta. Debía hacerse una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes para quienes los manejaban y también para los que miraban.
Cata, ¿dónde está la brelata? Que lo tiro de las patas, no lo puedo encontrar.
Recién en 1870 apareció el abrelatas que hoy conocemos, ¿no? Con una rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer adornos para verjas lujosas. Y su éxito fue tan instantáneo que este muchacho Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario. ¿Qué me dicen ustedes de la aspiradora? La primera aspiradora se presentó en 1898 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que en realidad soplaba. Era una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba una bolsa de aire comprimido. Bueno, el aire se proyectaba sobre la alfombra con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja, cosa que no ocurría jamás. La verdad es que la mugre salía disparada para cualquier parte. En Buenos Aires hay desde hace mucho tiempo unas máquinas destinadas a barrer la calle junto al cordón de la vereda. Y entonces lo que hace, tiene unas ruedas con unos cepillos, y el camión pasa pegado al cordoncito de la vereda y levanta la suciedad y la pone en vuelo. Eso es todo lo que hace. Es la misma idea de aquella aspiradora primigenia. Sin embargo, un joven inglés llamado Herbert Wood asistió a una demostración e insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. Y Booth pasó algún tiempo pensando en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas que tenemos aquí: hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street. El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo.
Cora, contéstamelo ahora. ¿Dónde está la aspiradora? No la puedo encontrar.
Otro invento, o mejor dicho, el mismo, porque Booth comprendió que además de la bomba aspiradora, el secreto residía en encontrar un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro, cosa que recién encontró en 1901. Y aquel año patentó el invento, que por otra parte era tan grande que debía ser trasladado entre tres personas y en una carretilla. Sus primeros clientes fueron los dueños de grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes, como por ejemplo, aspirar la abadía de Westminster en la ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación, vamos. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyo suelo yacían los enfermos de tifus. Bueno, parece que era un tifus cuyo contagio se atribuía al polvo en suspensión. 15 aspiradoras al mando de Booth trabajaron día y noche. Y se sacaron 26 camiones de polvo. Y tal vez por una feliz casualidad terminó la epidemia. A partir de 1918 comenzó a comercializarse exitosamente. Un invento fantástico para mí es la dentadura postiza. Hace 2.700 años, el pueblo etrusco confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro, utilizando como materia prima dientes de animales o incluso humanos que iban tallando o limando a medida de las necesidades del cliente. En la Edad Media, los dentistas no creían en la posibilidad de la dentadura postiza. Entonces, las prácticas odontológicas se estancaron muchísimo. Isabel I de Inglaterra disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes había dejado a su boca, rellenándola con tiras de tela que colocaba sobre las encías, una porquería, ¿no? A finales del siglo XVII todavía era una rareza la dentadura postiza. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente a sus dientes vecinos con ataduras de seda. Las piezas eran talladas a mano, utilizaban dientes humanos que vendían los pobres. Otras veces eran engastados en encías artificiales hechas de marfil. Lo paradójico era que con esas dentaduras no se podía comer. Al primer mordisco se te torcían todos los dientes.
Luisa, alcánzame deprisa la dentadura postiza que tengo que salir.
A principios del siglo XVIII, un francés llamado Fauchard, conmovido por los padecimientos de las damas de la corte, ideó un sistema de fijación de las piezas dentarias de arriba, mediante muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo. Digamos que el mordisco era compensado por un sistema de resortes. Pero tenía un problema. Resultaba imposible mantener la boca cerrada, ya que los resortes te la abrían. De todos modos, el invento hizo furor y luego fue perfeccionándose. Entre los problemas de las dentaduras postizas, uno de los más serios era el deterioro incluso de los dientes artificiales. George Washington, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza. No soportaba el mal olor de los dientes de marfil. Y entonces lo sumergía en Oporto toda la noche. Y el problema desapareció a finales del siglo XVIII con el invento de la dentadura de porcelana, que es otra cosa. Después apareció la vulcanita, un compuesto de caucho, que fue muy útil para la fabricación de encías artificiales. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, que tuvieron mucho éxito hasta que en cierta ocasión se prendió fuego la boca de Lord Burroughs, que pitaba hasta el final un cigarro en un exclusivo club de Londres. Un lindo invento es el organito. A principios del siglo XIX, en Inglaterra, inventaron unos pequeños órganos que mediante unos procedimientos mecánicos hacían música sin que fuera necesario un instrumentista. Bastaba con girar una manivela. y los organitos llenaron las calles de música y contribuyeron a popularizar melodías que de otro modo solo podían escucharse ante la presencia de una orquesta. Gente que jamás había oído un piano pudo conocer cierta humilde emoción musical. Después, el fonógrafo desplazó a estos aparatos que inmediatamente, solo en virtud de su ausencia, tomaron una dignidad artística que antes no tenían.
Nito, esta noche te invito a tocar el organito justo aquí en Tunuyán.
El último invento que citaremos hoy es un invento argentino. Es el más popular de los inventos argentinos. Estoy hablando del colectivo. ¿Qué es, después de todo, un colectivo? Respuesta: un ómnibus al que se ha cambiado el nombre. En 1928, cuando se inventó el colectivo, ya existían ómnibus hacía siglos. Y nosotros volvimos a inventarlo. Y le llamamos colectivo. Sin embargo, todos tenemos, todos los argentinos, tenemos en el fondo de nuestro ser la idea de que hemos inventado algo grande. A esa sensación los psicólogos le llaman inconsciente colectivo.
Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz.
Hora cero, 55 minutos. Humedad 55%, temperatura 19 grados 9 décimas. El 5 o 6 de abril son las fechas probables de un nuevo paro de la CGT. Así lo resolvió el grupo de dirigentes que integra ese cuerpo tras deliberar durante la tarde en la sede del Sindicato de Obras Sanitarias. Además del triunvirato compuesto por Acuña, Juan Carlos Schmidt y Héctor Daer, participaron Omar Maturano, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri. Mauricio Macri y el canciller de Brasil acordaron impulsar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El presidente recibió en audiencia oficial al flamante canciller Alocio Núñez. Coincidieron en seguir trabajando en una estrategia bilateral para lograr un acuerdo comercial.
De afuera.
Angela Merkel apoya los lazos con Estados Unidos. En una conferencia en el Parlamento, la canciller alemana destacó la extraordinaria importancia de la relación con Washington. Igualmente llamó a la Unión Europea a actuar contra prácticas comerciales injustas.
Pelota.
Lanús perdió como local frente a Nacional. En su debut en la Copa Libertadores, el Granate cayó 1-0 por el gol de Hugo Silveira. El encuentro fue correspondiente al Grupo 7, el cual ya tuvo el triunfo de Chapecoense frente a Zulia en Venezuela. Humedad 55%, temperatura 19 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Pero cuando vos decís, antes vos decías, qué vergüenza. Y era una, era una vergüenza. Pero vos decís que vergüenza no te alcanza para nada. Pero es asombroso. Estaba, porque además dicen una cosa para después decir lo contrario, que esta es una de las habilidades, entre comillas, de Carrió para quienes no están prevenidos o para quienes son cómplices de lo que dice. Está bien que la jubilación sea estatal. Pero, y con el pero te meten, son ladrones, son una porquería, es la decadencia moral más grande de la República, robaron a la gente, no robaron a nadie.
Muy 750.
Lunes a viernes, 9-12, AM 750. Víctor Hugo.
Las conquistas y las asignaturas pendientes de los últimos 12 años. Pensar el kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. El libro en que Daniel Filmus y algunos de los principales protagonistas de esta etapa plantean un análisis a fondo para discutir la Argentina que viene. Publicó Siglo XXI.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Si pensás a Luis Alberto como artista, yo creo que hay una tradición argentina que la puede encarnar Jules Solar, viste, con el tema de la panlingua, inventar un lenguaje nuevo, el tipo de construcción musical que tiene Luis, que es entre divertido, complejo de escuchar y de incluso después desanudar musicalmente, y a la vez de una gran inventiva, todo el tiempo jugando a la música, fuera de los cánones del conservatorio europeo.
Las palabras y estos recuerdos de Fito Páez, con la historia de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y La.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas cabal, débito y crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.com.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes, pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12, compra opcional 50 pesos. ¿Alguna vez soñaste combinar Kafka y Cortázar con la mejor música? Grisel D'Angelo y los Esteparios presentan La Edad de la Razón.
Hoy me desperté.
Jazz y Blues, sobre libros existencialistas. Viernes 17 de marzo, 21 horas, en Jazz Boyer Club, Posadas 1557, Recoleta. Entradas a la venta en web.tickethoy.com. Libros convertidos en música. Música inspirada en libros. Grisel D'Angelo y los Estevarios. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Un gran debate fue si el estadio en el que, por ejemplo, Bolt, que ya ganó los 100 metros, puede llegar a ganar también 200 metros. Ese estadio, si sigue llevando o no el nombre de Joao Belange. Se lo fue llamando más popularmente Ingeniao, porque así era el barrio, es el barrio en el que está emplazado. Y cuando cayó en corrupción a Belange, hubo una encuesta de cómo quieren que se lo llame. Bueno, muchísimos votaron Mané Garrincha, pero quedó finalmente el estadio con el nombre de otro gran ídolo de Botafogo, un zaguero llamado Nilton Santos, un fenómeno, la academia, le decían por todo lo que era técnicamente.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Hola, estoy llamando por el aviso de la cochera en alquiler. ¿A partir de cuándo está disponible?
Dígame, ¿para cuándo la necesitaría?
Y para dentro de 3 o 5 cuotas.
¿Sabés cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Tunuyán.
Sí, sí.
En el bellísimo auditorio municipal de Tunuyán. Flamante auditorio. Y, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un sillón nuevo. Nos llaman muchas jóvenes,
¿sí?,
borregas, y nos dicen, estoy harta de mi sillón, estoy harta de mis almohadas, estoy harta de mi novio.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Sí. Y acá tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de diferentes tipos de almohadas, sillones, sofaces,
camas.
El sofá, en principio, no hay, ya no quedan sofás propios.
El sofá
siempre tiene que disfrazarse de algo. Sí. Es el sofá cama, el secreter cama, el sofá que repisa, el que se convierte en algo. Se convierte, por ejemplo, en Batman.
Bueno, no sé si en Batman, pero es cierto que uno va a comprar un sofá y le dice al vendedor, ¿tiene un sofá? ¿Sofá qué? Le pregunta.
Claro.
Como que tiene que decir algo.
¿Sofá
más?
¿Qué?
Dice. Es italiano. ¿Sofá qué?
El sofá cama tiene la dificultad de que es muy difícil convertirlo, porque los mecanismos son muy complicados.
Pero
la propaganda dice, hasta un niño puede hacerlo, pero no.
No, igual ahora hay unos automáticos.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me lo muestra? Me refiero al sofá.
Sí, sí. Que usted tira un poco, tiene que sacar los almohadones primero, ¿no?
Ah, claro.
Tira un poco y un sistema de resortes hace plop, plop, plop.
Ah, no, pero...
Y le queda armada la cama.
Sí.
Y para meterlo, lo mismo, pero al revés.
Pero al revés.
Lo empuja.
No,
y
no, plop, sí, pero usted me lo dice y a mí me parece fácil, pero después a mí me cuesta mucho, ¿eh?
Bueno.
Mírelo. Yo tuve un sofá cama, mucho tiempo en casa, ¿no? Y un día... vino a visitarnos un tío mío que es un poco petizo. Uh-huh. Y se quedó a dormir. Y le dijimos, bueno, tío, quédese en el sofá cama que tenemos nosotros. Bueno, tuvimos como una hora para convertirlo en cama, ¿no? Y se acostó ese muchacho. Mi tío.
Sí, su tío, sí.
El tío. El tío Enrique, vamos a... Se acostó, nos fuimos a dormir nosotros. A la mañana nos levantamos y vemos el sofá. Ya sofá.
Ah, armadito.
Armadito, digo, bueno, se habrá ido el tío.
Se fue el tío Enrique.
Fue el tío, bueno.
Se le hacía
tarde. Amable que es, dejó todo como lo había encontrado. Nos olvidamos del asunto.
Sí.
Pasaron varios días. Y un día nos viene a visitar Rolón, justamente. Y se sienta en el sofá. Y de golpe, cuenta el mismo Rolón. Dice, yo empecé a escuchar una vocecita adentro del sofá y nos dijo, dice, perdón, Alejandro, dice, pero me parece que estoy escuchando como la voz de mi inconsciente, dice, adentro del sofá. No hay ninguna doctrina ni freudiana, ni ortodoxa, ni disidente que hable... subconsciente en el interior de un sofá
trasladado a un mueble. Claro.
Entonces paramos la oreja y escuchamos una vocecita muy chiquita.
¿Qué dice? ¿Qué dice? No llega a entenderse bien, pero
entonces abrimos el sofá, tardamos otra hora también. Tuvimos que llamar a un muchacho de al lado.
¿Qué sabe?
Que sabe, porque arregla heladeras. Y lo abrimos. Lo abrimos el tío Enrique. Desfalleciente ya.
Claro, porque...
Con una vocecita todavía lo único que atinaba a gritar es...
El pobre tío. Y estuvo
por
ahí.
Suerte, después se nos contó, ¿no? Vio que en los sofás la gente tira pedazos de bizcocho... Se van metiendo mugre, qué sé yo, y había una botella de Ecos de los Andes que se había ido.
¿Y de eso se alimentó?
Y de eso se alimentó durante 6, 7 días.
Tuvo una semana, tío.
Una semana, tío. Así que yo le tengo cierta desconfianza al sofá cama y al tío Enrique.
No, al tío Enrique no.
Al tío Enrique también nos lo olvidamos en una fiesta.
Pero pobre tío.
Sí, había una fiesta donde todos ponían los abrigos en la cama, vio cómo.
Sí.
Era. Y el tío Enrique se emborrachó y se fue a dormir en la misma cama donde tenían, todos tenían los sobre todo, y se lo llevó un matrimonio con el tapado de piel de la teta.
Y es el día de hoy que no lo han devuelto.
Y no lo quieren devolver porque se encariñaron.
¿Qué le pasa allí? Eso es lo que tiene el tío, ¿no?
Eso es lo que tiene el tío Enrique. En cualquier lado está cómodo. Bien. ¿De qué le gustan rellenos los almohadones? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, dicen que los de plumas pueden generar alergia.
Ah, ¿alegría?
No, alergia.
Ah, alergia, sí.
Los de pluma de ganso.
Bueno, mire, el problema con... Nosotros tenemos un problema con la fábrica de almohadones rellenos de pluma de ganso. Y es que tienen mucha salida, entonces cada vez se cuidan menos.
Ah.
Y van arrancando las plumas de los gansos. Pum, 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 y a veces con tanto apuro que tienen, tiran un ganso entero.
No, pero...
Y usted está durmiendo, por ejemplo...
¡Qué horrible, señor!
Y empieza a cantar el ganso.
Sí.
Pero, o invita a su novia a dormir, imagínese qué
pasa. No, es horrible.
Amada mía, qué suerte que te quedas conmigo a pasar la noche. Ven, deposita tu hermosa cabeza sobre mi almohada, qué sé yo. Y la tipo dice, ¿qué es esto?
Claro.
No sé, ¿qué es? Es un ganso, dice ella.
Claro.
No puede ser, dice usted. Hasta que se comprueba que efectivamente era un ganso. Y ella, un poco ofendida...
¿Y qué le parece,
señor? Se va con otro hombre.
Además le dice... Escúchame, acá no se puede dormir. Si no es un día es el tío Enrique, otro día es tu ganso.
Claro. ¿Qué clase de lugar es ese?
Es un horror.
Hay también relleno... ¿Qué es la... La viscoelástica.
Ah, la viscoelástica.
O la viscoelástica.
Sí.
Es una filosofía de Santo Tomás de Aquino.
Sí. No, de eso están hechas algunas almohadas.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Que son, tienen una sustancia viscosa.
Ah.
Que la transforma... No, señor, no me guiñe el ojo porque es, es una almohada.
Ah, no sé. Yo cada vez que oigo hablar de sustancia viscosa...
No, no.
Somos grandes. Bien.
Usted apoya algo en esa almohada y la almohada toma la forma de la que usted apoya.
Ah, no me diga. Pero porque es como una magia.
No,
magia
no es...
simpática.
Es una... la propiedad que tiene este material.
Bien. Después hay almohadones cervicales tenemos.
Ah, sí.
Sí, que son... cuando a usted le duele... Yo compré, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, me dolía mucho las cervicales. Me compré un almohadón de esos... Y quedé así para siempre. Quedé mirando para allá.
Bueno, pero...
No me puedo dar vuelta, sino girando todo el cuerpo.
Bueno, porque se hace un vicio. Veo que el almohadón cervical es como un collar...
De caracola.
Que usted se lo encaja en la
sí,
parte...
Sí, queda feo. Queda feo, un hombre grande...
Para viajar.
Con un colchón cervical. Después están... Tenemos los clásicos colchones.
Sí.
Y de agua también tenemos.
¿Colchón de agua? Sí.
Colchón de agua.
Pero no es para el uso doméstico.
¿Cómo uso doméstico? ¿A qué le llama usted uso doméstico?
No es para usar para dormir y ir al día siguiente a trabajar.
Sí, señor, ¿cómo?
¿El colchón de agua,
el
sí?
El colchón de agua. El inconveniente que tiene el colchón de agua ya lo conocemos. Cualquier colchón puede agujerearse.
¿Y sí?
Pero no el de agua. Te ahogás.
No, no te ahogás, digo...
Un amigo cayó adentro del colchón de agua y, bueno, el que sueña que se ahoga, se ahoga.
No. Ahora, toda esa agua,
sí.
¿Es siempre la misma o hay que cambiarla?
¿Cómo? Hay que cambiarle el agua al,
colchón.
Al colchón.
Porque se le pudre adentro.
Se pudre adentro, se pudre. Sí. Más que nada, si usted le agrega cosas al agua.
¿Pero qué le va a agregar?
Y no sé, qué sé yo.
Pero no, yo creo que es porque está estancada el agua.
El colchón, claro. El colchón común tiene agujeros. Y usted muchas veces se lleva un sándwich a la cama y se le va por el agujero. ¿A quién no?
Sí, bueno, sí.
Y después al otro día, usted no tiene la presencia de ánimo para ver cómo había un sándwich de mortadera, acá busca, ¿dónde está? No, queda ahí.
Y quedó,
y con el tiempo se hace un poco áspero el olor, la mortadela. Viene su novia, a la que usted ha convencido que vuelva.
Es raro que haya vuelto.
Sí, sí, sí. Tiraste el ganso. Bueno, eso es raro. Pero en el colchón de agua no puede usted por un agujero tirar cosas.
No.
El agua se pudre fácilmente.
Se pudre todo.
Bueno, no importa. Yo le quiero contar algo que le empecé a contar en la primera parte de este programa. ¿Se acuerda de Jaime, el muchacho que me daba vuelta las páginas?
Sí.
Bueno, la verdadera historia es así. Yo tenía un colchón y yo siempre tuve problemas con la cabeza, ya le dije, ¿no? A mí me gusta dormir boca abajo. Ah, sí.
Está bien, señor, cada uno.
Cada uno,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Bien. Porque hubo un murmullo cuando yo...
No, la gente no murmulló después.
Entonces, me molestaba la nariz para dormir boca abajo, ponía la nariz aquí y no aguantaba nada.
Y no se puede.
Entonces me hice hacer un colchón con un agujero en la cabeza. Entonces yo calzaba la cabeza ahí y dormía. Y como a mí me gusta leer en la cama, abajo de la cama ponía un libro. Ahora, tuve que poner el velador abajo de la cama.
También.
Ya era raro.
Y sí, le iluminaba.
Entonces, dice, ¿por qué no tenés el velador arriba de la mesita luz y sí abajo de la cama? Pero después venía otro problema. Cada vez que tenía que dar vuelta a la página, me tenía que levantar, agarrar el libro debajo de la cama,
ir abajo.
Y volverlo a poner así, era muy enojoso leer. Dejé de leer, ¿eh?
Bueno,
estaba leyendo Crimen y Castigo y no, bueno.
Bueno, no, señor. ¿Qué le parece?
Hasta que contraté a este muchacho.
A Jaime.
¿No? Y le dije, Jaime, vos te pones abajo de la cama. Y cuando yo te hago una seña, o algo, me das vuelta a la página ahí y trabajabas yo. En ese tiempo, me acuerdo, yo tenía otro que trabajaba, también a la noche, Carlos, que me rascaba la espalda.
Pero estaba lleno de
sí,
señores.
Sí, me había agarrado una picazón de espalda.
Sí.
Que no me dejaba dormir. Entonces, cuando me picaba, yo decía, Carlos me rascaba la espalda. Cuando quería dar vuelta a la hoja, Jaime...
¿Cuánta gente?
Bueno, claro, después tuve que hacer una especie de racionalización, ¿no? Porque vinieron épocas difíciles y lo dejé a Jaime solo.
A Carlos
lo dejé cesante.
¿Y Jaime lo rascaba?
Y Jaime, yo le aclaraba, vuelta a la hoja, me picaba.
Bueno.
Me salía debajo de la cama, me rascaba.
Bueno, tiene un trabajo un poco... Porque además si usted le picaba, él tenía que salir de abajo de la cama.
Sí, tenía que salir. Y después peor todavía, porque yo me dormía en una de esas. Y me agarraban pesadillas.
Mm.
Y cuando vi eso, le dije a Jaime, mira, vos quedate. Cuando me duermo, sentate en el sillón. Cuando ves que me agarra una pesadilla, me despertás.
Pero tenía cada vez más más actividades para hacer, Jaime.
Bueno, y yo lo empecé a notar un poco descuidado a Jaime. Por ahí sabe que noté que me pareció un abuso, que él me leía el libro también. Me leía, y claro, cuando a veces yo terminaba de leer la página y él no me daba vuelta.
Claro, seguía ahí.
Sí. Y al revés, por ahí él terminaba de leer la página y enseguida daba vuelta. Y yo le decía, pará. Por ahí me empezó a rascar. Esto que te rasca
mal.
Donde no es.
Sí.
Que nunca aciertan. No, más arriba, Jaime, no, más abajo. No, dame vuelta a la página.
Bueno, así no se puede.
Y una noche me dormí y tuve una pesadilla. Me soñé con Rolón.
No puede ser.
Y me desperté sudando. Y la habitación no estaba.
¿No estaba Jaime?
No estaba Jaime, no estaba. Bajo la cama no estaba tampoco.
¿Qué pasó?
Salgo en calzoncillo a buscarlo por toda la casa. Estaba en la puerta de calle fumando.
Y bueno, se tomó
un descanso. Hablando con la de al lado. Y entre paréntesis, yo me la quería levantar.
Bueno, pero estaba ahí.
Bueno, estaba con él, la tipa. Y entonces le dije, mira, Jaime, esto no vale, dije. Yo como soy yo, ¿no?
No sé cómo es usted.
Bueno, yo tampoco. Tenés que cuidarme más, qué sé yo. Y me dice, bueno, si no le gusta, me voy. Y empezó a irse. yo me quedé mirándolo y él se iba para la esquina, ¿no? Y dije, seguro que antes de llegar a la esquina se da vuelta y me mira.
Mm.
Que se, siempre pienso eso cuando me deja una novia, ponele.
Sí, es como...
Pero cuando una novia me deja, voy hasta la puerta, caminándole atrás, y me quedo parado mientras ella se va. Y digo, seguro que ahora, antes de doblar la esquina, se da vuelta y mira. No.
Como las películas, ¿eh?
Sí, pero bueno, a mí nunca, todavía no se me dio vuelta ni una. Y este muchacho
pero
tampoco.
Pero Jaime, ¿tampoco?
Tampoco se dio vuelta, y ahora...
se rasca solo, solo.
Me aguanto las pesadillas y no leo más.
Bueno, es cuestión de cambiar algunos hábitos para incorporar nuevos.
Acá, ¿qué es un sofá rinconero?
Me da miedo decirlo, pero...
Sí.
Que está en un ángulo, debe ser, un sofá para...
¿Cuál ángulo?
Sí, para un ángulo y... pero, ¿sofá se llama? ¿No? Es un sillón.
Sí, el sofá rinconero, está el sofá... el sofá modular.
Sí.
Y a mí lo que me gusta, que no sé si tienen ustedes, son camas repisa.
Sí, claro, que se transforma en biblioteca.
¿Biblioteca?
Claro.
Es un lío, usted se levanta, que son todos... apriete un botón y después va a buscar libros y los pone.
Son libros falsos, son todos libros falsos.
Ah, sí, tan... los conozco.
Bueno, están todos los lomos.
He leído muchos de ellos. Inscrito algunos también.
Están los lomos de los libros dibujados como la telenovela. Usted guarda eso.
Claro, yo también compré una cama repisa. La cama se pone vertical cuando es biblioteca.
Sí.
¿No? Y la que yo compré tenía el resorte muy celoso.
Ah, cuidado, eso sí.
Y bueno, algo celoso en una cama nunca es bueno. Y en una vez yo tocaba sin querer el resorte y quedaba durmiendo parado como un vigilante provincia.
No, pero claro, no es
claro,
que sea...
se ponía vertical la cama y yo quedaba así, pero peor, quedaba cabeza abajo,
claro, porque... aplastado poco... como fiambre salía de
sí, ahí. Sí, pues salía el otro día, doctor, digo, no estoy durmiendo bien.
Y bueno,
le dije al doctor que era agencia.
Igual peor sería si usted durmiera al revés, con la almohada.
¿Quién duerme? ¿Usted duerme con la cabeza para el lado que no es la pared? ¿Así no duerme usted?
Pero digo, por prevención.
¡Está loco!
Por prevención, digo, igual no sé si no es peor que cuando se levanta el resorte, uno va hacia la pared.
Ah, claro, y se escracha contra la misma.
Debe ser más impresionante. Sí,
bueno, ¿qué otros...?
La cama... discúlpeme, porque usted introdujo el tema de las camas... Y hay algo que está dando vueltas en el aire.
Sí.
Que, y bueno, señor. Y no es dicho, finalmente. La cama redonda. Hay que ir a comprar sábanas para eso.
Sí. Son sábanas como... ¿sabe dónde las venden? ¿Vio esas cosas que usan los bomberos? Que son unas sábanas redondas para que se tiren del noveno piso.
Sí.
Ahí las tiene que comprar.
Son manteles de los casamientos.
Manteles redondos, y pone así. Ahora, ¿para qué lado va la cabecera de una cama redonda?
Es difícil.
Y tiene 360 posiciones.
Sí. Usted tiene que trazar, el radio no, porque me imagino que si no le queda muy...
No, el diámetro.
Pero le queda
pero tiene que solamente duerme uno ahí.
Claro, le queda
es el señor diámetro, lo demás no.
No, para mí le tiene que sobrar.
O duermen personas de distinta estatura, la más alta de las cuales ocupa el diámetro.
Sí.
Y todos ocupan lo que se llama cuerdas.
Claro. Si no puede, pueden dormir varias personas en una cama redonda.
Y sí. ¿No para qué?
Dispuestas.
Dispuestas a todos.
No, sí. No. Dispuestas.
Porque ir a dormir en una cama redonda, mal dispuesto. Ay, loco.
Dispuestas como pétalos de una flor, mire, mire.
Ah, pétalos. Sí, sí.
Todos con los pies hacia el centro.
¿Con los pies hacia el centro?
Y las cabezas...
Está loco, no entramos nunca en contacto.
Pero no, y las cabezas alrededor. ¿Cómo que no?
A mí me gusta más al revés.
¿Todas las cabezas hacia el centro?
Tampoco, me parece que es pésimo una cama redonda para cualquier cosa.
Y porque la idea es que usted pierda la noción del espacio, de...
¿Para qué quiero perder la noción de justamente si en una orgía es donde usted no tiene que perder la noción del espacio?
Ahora vengo a enterarme que era una orgía, señor. Yo, esto es una casa de colchones, de almohadas, de toda esta cuestión.
Ah, perdón.
Igual, nosotros cada colchón que le vendemos pasa la prueba, vio que ahora le pasan un camión por encima.
Sí, sí.
Un tractor.
Que le hacen una orgía encima.
Bueno, nosotros lo probamos que funcione porque esto tiene resortes individuales.
Ah, sí, sí.
Cada colchón. Y servimos una copa de vino, como en la publicidad, ¿lo vio?
No, ¿qué hacen?
Sirven una copa de champán.
Ajá.
Y la dejan arriba del colchón.
Nunca vi eso.
Pasa un camión por arriba del colchón.
Tampoco
¿no?
vi eso, imagínese.
No se derrama el champán, no se derrama.
Ah, oh, qué bueno, che. Siempre soñé con un colchón que al poner uno una copa de champán y pasar justo un camión por sobre el colchón, no se viniera a derramar, cosa que me arruina casi todas las noches de mi vida.
Pero señor,
qué notable. ¿Pero serán verdaderas esas publicidades?
Bueno, está armado.
¿Vio esa publicidad que hay que está Fabián Gianola?
Sí.
Y que va a la casa de una señora y le hace lavar las medias con un jabón y después va a otra
y compara.
Y compara a ver cuál le queda blanca y siempre gana el jabón de él.
Sí.
Me dijeron que ya la señora está arreglada de antes. Ya sabe que va a ir. No es que salen con una cámara y tocan el timbre y justo aparece una tipa todavía arriba. ¡Ay, qué sé yo!
No, señor, es una actriz.
Ah.
Es una actriz, señor.
¿Una actriz famosa?
No sé si famosa o no. Es una actriz, como ya.
Pero que quiere decir que está toda arriba, que no es verdad todo eso.
Es la publicidad, es un aviso
publicitario. Claro, pues yo cada cosa que dice Gianola le creo.
No, bueno, pero... Bueno, por eso lo contratan, porque tiene un alto índice de credibilidad.
Claro, creo que no. Entonces, quiere decir que diga la verdad.
Bueno. Lo contratan para esos desafíos.
Entonces, yo a veces me quedo en la puerta a ver si me toca el timbre.
¿Nunca le tocó el timbre?
Nunca me tocó. Sería lindo, ¿no? Que por ahí suena el timbre.
¿Quién es?
Y dice, soy Fabián Gianola. Usted sale y está ahí con las cámaras, qué sé yo, y un par de medias.
Ahora, le deben hacer el chiste a Gianola ese, ¿no?
¿Este que le acabamos de hacer? Yo lo llamo todas las noches y se lo hago.
Bueno, sí. No, porque el tipo va, Gianola ya sin... no trabaja de actor, cuando no trabaja de actor, en su vida de particular.
Trabaja de lavar medias.
No, va... Va a una casa, toca el timbre y la gente ya le sale con medias en la mano.
Sí, sí. Medias incluso que no son blancas.
Claro, y le dice, no, mirá
dice, esta. Mire, lo estábamos esperando, pero no tengo medias blancas. A mi marido le gustan así. Saca una media rombo.
Claro, pero esa no sirve para eso.
Finalmente, ¿va a llevar o no va a llevar?
Si el que vendo soy yo.
Ah, ¿voy a llevar o no voy a llevar?
Bueno, ¿quiere llevarlo? Puede. Tiene ahora los king size, ¿vio? Esas camas.
Ah, sí. ¿Cuánto miden?
Que enfatizan la soledad.
Sí, sí. Claro, tiene razón. Porque si uno la deja a la novia y duerme en una cama turca.
Sí.
De media plaza.
Claro, no se da cuenta.
Bueno, por ahí en un momento dice, ah, mejor. Pero si usted tiene esas camas.
Sí,
De seis plazas y media.
Sí,
y ahí se siente la sociedad. ¿Cómo te extraño, amor? Mensaje de texto, ¿cómo te extraño?
Y tarda en llegar al borde de la cama.
Sí,
usted está acostado en el medio.
Sí, claro.
Y tiene que levantarse para ir al baño. Y va
es muy difícil.
Para llegar.
El traslado se hace muy difícil.
Sí, porque no va a ir caminando.
Igual, usted sabe, yo tengo mucho miedo de ir al baño de noche.
Sí.
Porque tengo el baño... ¿Cómo? En los pueblos.
¿Al fondo, afuera?
Al fondo. ¿Cómo se le dice el baño en los pueblos?
El fondo.
Voy al fondo. Entonces está separado del casco de mi casa. Y bueno, son como 50 metros.
Ah, bueno, el terreno.
Muy oscuro, muy oscuro. Y esa noche de invierno me da un miedo. Pienso, ay, que voy, no voy. Y además atravieso un patio y al lado hay un vecino que me espía.
¿Pero qué está espiando toda la noche, por la duda?
Está espiando, tiene una pared medianera, el tipo en el patio, y por ahí a veces veo la cabecita y me siento, ¿sabes qué me siento? Observado.
No, es que es observado.
Ah.
Está siendo observado, más allá de cómo se sienta usted.
Y él por ahí cuando me ve disimula y agacha la cabeza, pero yo veo los dedos. Los dedos en la punta de la pared, los dedos blancos. Se le pone claro. Blanco de tanto apretar.
Está colgando.
Por y ahí. A veces le digo, no crea que no lo veo, Luis.
¿Se llama Luis?
No.
Y entonces no se va a dar cuenta.
Se llamaba Luis el vecino anterior y le quedó a él.
No, pero no le quedó, señor, tendrá otro nombre.
Y tengo miedo. Incluso me compré una linterna de 5 pilas, pero me da más miedo todavía.
No, pero eso tiene que hacer usted. Usted lo tiene que encandilar como a las perdices.
Al tipo, ¿no?
Sí. Lo tiene que encandilar. Lo ilumina la cara, a usted no lo va a ver.
Claro.
Él va a ver solamente la luz.
La luz mala va a creer.
Claro, y ahí usted le dice algo severo.
Sí, por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, otra cosa, algo vinculado a que a usted lo espía.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre.
No, señor. Dice, cuidado.
Cuidado conmigo.
Los que me han espiado no han podido ver nunca la felicidad.
Flojo. Pero hay otro amigo, un cuñado, me dice, yo voy armado al baño, me dice.
¿Armado?
A mí eso no me gusta, le digo, Jorge.
¿Se llama Jorge?
No, pero mi cuñado anterior se llamaba Jorge. Yo tenía otra novia y quedó a todos los cuñados, ahora le digo Jorge.
No, bueno, pero es raro.
Como a los dueños de la farmacia, vio que les queda Berenstein, que era el dueño de la primera farmacia. Pues el tipo se llama Lagomarsino, pero le dicen Berenstein. Bueno, le digo a mi cuñado, Berenstein, a mí no me gusta ir armado al baño, porque es peligroso.
Bueno, peligroso sería para su barrio.
No, no, peligroso, te puede escapar un tiro.
Y bueno, sí, pero usted va... ¿dónde la apoya la pistola?
Bueno, ese es el asunto, ¿no? Porque es un cuarto de baño, imagínese, está en el fondo, es pequeño. Pequeño, es como una, muy elemental, con un ventanuco triangular.
¿Por qué triangular y no lo hizo cuadrado?
Es más barato. Y bueno, no sé dónde ponerla, la pistola. Y además está todo oscuro ahí.
Sí.
Y si voy con la linterna en una mano y la pistola en la otra, ¿qué
no,
hago?
No, me imagino. Podría darle alguna idea.
Tengo que ir acompañado. Cuando estaba Jaime...
Pausa.
Pausa.
AM750
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750 La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Tunuyán, en Mendoza. Mañana estaremos en Maipú, también ya muy cerca de la ciudad de Mendoza.
Y de las fiestas.
Y no, de las fiestas no.
¿Cómo que no?
Bueno, sí. Ahora que lo pienso también.
Bien.
Y me dicen que el Sordo Garcés estaba aquí en el Valle de Luco. Sí, señor. Y ya llega al Auditorio Municipal de la Ciudad de Tunuyán. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagay. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradime Caco Dolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico, ¡Ale, Solidaridad! bien, bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Ay,
no creo, no. Bueno, para Ana Laura le piden help. Hace un help, un pedido de
auxilio.
Un grito.
Okay. ¿Va? 1, 2, 3. Help, I need somebody help. Not just anybody help. No, need someone help. When I was young, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. And now these days are better than normal, so for sure. I know that. Now I'm trying to change my mind and open up the door. Tell me if you can, I'm feeling down. I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
El maestro quiere hacer romance de barrio.
¿Romance de barrio? ¿Quiere hacerlo?
Podemos intentarlo.
Primero en la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. De la falta de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor
y mi amor, primero después un dolor, por culpa de nunca lo vi. Por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Porque sí que el respeto te llevo como a mí.
Pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto lo supimos pensar. Que es más fácil renegar y partir
que vivir sin
olvidar. Yendo al volver
con toro de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca de conmigo, lejos de tanto llorar.
Fue porque
que sí, que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor de la dios castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar. Era más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Para Magdalena le piden Bello Abril.
Ajá. Qué lindo. Bueno, hagámoslo.
1, 2, 3. Hacer puentecito del río.
Que adora el corazón.
para el trío sin nombre, Andrea le pide Save Me.
Afectame.
Son todos pedidos de socorro, ayuda.
Sí, ¿qué pasa?
El estilo.
¿Qué está pasando?
Alguien está mandando mensajes en clave.
Sí, no son muy en clave, ¿eh?
Sí.
Sí.
Son explícitos. ¡Sáquenme de aquí!
Bien. Ese es un lindo tema.
Es un lindo tema.
Sí.
Hay que trabajarlo.
Bien. Save Me entonces.
Bueno, The Queen.
It's not at all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you. How I cry. We're nothing but a shame, it seems. Feels me like we live the night I love you. Feel my God. Save me. I can't be this life alone.
Debemos marcharnos rumbo al norte.
Vamos a agradecer a todos ustedes que están aquí presentes, a Martín Aveiro, al intendente, a la gente de acá del edificio que mientras todavía lo estaban terminando, tuvieron tiempo para atendernos bien.
Sí, señor.
Con una mano sostenían el fratacho y la otra nos la daban. Me hace acordar a algo, pero no me puedo acordar a qué. Vamos a cantar nuestra última y brevísima canción, que es una despedida y al mismo tiempo para nosotros casi un himno.
Uh-huh. Un homenaje.
Un homenaje también,
sí.
Una metáfora también y posiblemente un canto de amor.
Sí,
aunque
sí.
No sé de qué manera.
Al ritmo del pan dulce del dolor, es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce del dolor, se mire mi chica van a estar.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 52 minutos. Humedad 59%, temperatura 18 grados 6 décimas. Según datos de la UCA, uno de cada tres argentinos es pobre. El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad, Agustín Salvia, indicó que además hay 600.000 nuevos indigentes. Por otro lado, precisó que el principal factor que impulsó la pobreza fue el shock inflacionario del primer semestre del año pasado.
Cuando evaluamos la situación ya en el tercer trimestre del año 2016, vemos un aumento muy leve con respecto a la proyección, de 32,9% de población en situación de pobreza. El principal factor que habría aumentado la pobreza habría sido justamente el shock más inflacionario y recesivo del primer semestre, no ha sido el segundo.
Veteranos de Malvinas reclamaron frente al PAMI por el abandono y los recortes. El gobierno suspendió hace un año la cobertura médica a los excombatientes. También fue vetado el artículo de la ley que beneficiaba con la doble jubilación mínima a los veteranos. Presentaron un recurso de amparo para que se restablezcan las prestaciones médicas en el marco del Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, que funcionó desde el año 2005 hasta comienzos de 2016.
De afuera.
Putin y Netanyahu discutieron en Moscú sobre la guerra en Siria. El presidente ruso recibió en el Kremlin al primer ministro israelí, con quien mantuvo conversaciones sobre el rol de Irán en el conflicto armado sirio. Putin destacó el alto nivel de confianza que hay entre su gobierno y el de Netanyahu.
Pelota.
Vélez le ganó a Estudiantes. En la vuelta del torneo de primera división, el Fortín superó al Pincha 3-2 en Liniers. Los de La Plata perdieron la posibilidad de quedar como únicos escoltas. Humedad 59%, temperatura 18 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Thank you.
cubano, funk, soul. Escucha influencia. Jazz. 750. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.